Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de la Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra invitada de hoy es la profesora Dolors Armenteras Pascual, quien es bióloga de la Universidad de Barcelona, magíster en conservación forestal de la Universidad de Gales y doctora en geografía del King's College de Londres, en Inglaterra. Actualmente, la profesora Dolores pertenece al Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias, donde dirige también el Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas. Ha trabajado en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Profesora Dolores, es un gusto tenerla en este espacio.
Muchas gracias, Diana. Muy amable por la invitación.
Profesora, bueno, obviamente la primera pregunta de todos ustedes española, ¿cómo fue que decidió o le dio por venir al trópico? Bueno, no diría que más o menos obvio, hay una relación obvia, pero no es tan cierto. ¿Cómo fue esa decisión de llegar a América Latina y específicamente a Colombia?
No, yo siempre había querido venir a Latinoamérica. Pero fue circunstancial de los estudios. Los estudios me llevaron mi pasión por la biología, mis estudios de Barcelona al Reino Unido. Yo estuve 5 años estudiando y trabajando en el Reino Unido antes de venir acá. Y fue mi director de doctorado quien me propuso venir a Colombia a trabajar un año antes de entrar al doctorado, curiosamente. Entonces fue gracias a quien es hoy el director del Departamento de Geografía de King's College en Londres, que terminé pues viniéndome a Colombia supuestamente solamente por unos 6 meses, después un año, y después terminó siendo ya 24 años que llevo en el país. En 1998, en enero de 1998 llegué a Colombia. Se hace ya toda una temporada larga.
Efectivamente. ¿Y cómo le fue con esa llegada en términos de cómo se ve, sobre todo desde Europa, a un país como Colombia, en estos temas del medio ambiente, de la ecología, y ya estar acá, ya vivir en este ecosistema en el que estamos?
No, pues para nosotros es un paraíso, o sea, evidentemente para aquellos que trabajamos en estos temas, estamos además, no solo trabajamos, sino es nuestra pasión de vida, la biodiversidad, los ecosistemas, los paisajes, el medio ambiente, la sostenibilidad del planeta. El trópico es un paraíso al que cualquiera quisiera venir a conocer, y yo he tenido la suerte no solo de venir a conocer, sino de quedarme, conocerlo desde adentro, trabajar desde adentro con todos los retos y las oportunidades que eso significa. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto era como una pasión. Quizás Colombia no hubiera sido el lugar en el que inicialmente uno pensaba venir. Siempre tienes desde afuera tienes esa visión que hemos estado rompiendo desde hace mucho tiempo de Brasil y la biodiversidad en el Brasil, y en cambio pues afuera de Brasil hay muchísimas cosas por hacer, sobre todo por ejemplo con la Amazonia, que yo he trabajado muchas cosas amazónicas. Entonces, Colombia fue una oportunidad tremenda. Mi director de doctorado tenía desde hacía tiempo un trabajo en una cuenca, en Tambito, en Cali, y yo iba a ir a trabajar a esa cuenca cuando pues apareció la oportunidad de trabajar en una institución de nivel nacional, como dijiste, el Instituto Humboldt, inicialmente por un periodo de un año, y le recuerdo muy bien que ese periodo inicial, por temas de visa, fue acortado a 6 meses, y entonces mi venida inicial real venía por un año, pero la real fue de 6 meses por el tema de los permisos de residencia y de trabajo acá, y no me olvidaré nunca de todo ese proceso porque fue uno de los primeros choques a aumentar la burocracia en términos de la ya burocracia existente en países como España. Pues fue aquí también pues un multiplicador de venir de afuera en 1998 a trabajar en una institución de nivel nacional, a montar un sistema de información geográfico y de imágenes de satélite en 1998 en un pueblo como Villa de Leyva, donde el Instituto Humboldt tenía sus instalaciones en ese momento, donde se iba la luz, donde había planta eléctrica, y a las 5 de la tarde te llamaban y te decían: no, apague todos los computadores porque hay que poner la planta, donde no había fax ni internet por un tiempo y tenías que ir al famoso telecom. Entonces, desde esa fue mi experiencia de llegada a Colombia, pero pues fascinante desde siempre, sigue siendo fascinante. O sea, es un país que no te deja aburrirte, si eres alguien que, pues yo tengo esa suerte de que mi trabajo es parte de mi pasión. Entonces, pues no hay tiempo para aburrirse, hay muchas problemáticas, hay muchas cosas por aprender también, por descubrir, y muchos aportes que hacer para que no se continúe con el deterioro ambiental en el que estamos sometidos pues desde hace mucho tiempo.
Claro que sí. Y de esta primera experiencia que nos está contando, ¿cómo fue la entrada a la Universidad Nacional de Colombia? ¿Cómo se dio este...?
Bueno, pues voy a confesar algo. En el 2001 yo me gané un concurso en la universidad y en ese momento decidí no entrar. Tomé la decisión de no entrar. Llevaba 3 años en el país, o 4 años, bueno, 98, 99, no, casi, sí, más de 3 años, 4 años, y estaba embarazada de mi primer hijo y dije: no, esto es demasiado cambio, no puedo. Era demasiado cambio para mí de donde venía trabajando. En ese momento tomé la decisión de no entrar, y bueno, surgió otra oportunidad en el 2007, donde ya con una mayor claridad de las cosas en el país, de para dónde quería influenciar, de haber trabajado en el sector ambiental, muy influenciado por posiciones políticas, por partidos de gobierno, en una institución que no deja de ser parte del sistema nacional ambiental, pero que tiene mucha presión por lado y lado, y yo soy una persona que hablo demasiado directo y me gusta la libertad de cátedra, y la universidad afortunadamente abrió una plaza en el 2006 y yo me presenté a un concurso unos años después, ya habían nacido mis hijos y ya estaba en condiciones de buscar un cambio y participar en la formación y la educación pública en un país que tanto lo necesita, ¿no? Entonces fue realmente, confieso, poca gente sabe que en el 2001 podría haber entrado y entré en el 2007, pero sí, ese fue el proceso de entrar a una oportunidad de una convocatoria. También confieso que había entrado muy pocas veces al campus de la universidad, contadas veces en algún curso ofrecido por la universidad, y que fue todo un descubrimiento, y ha sido toda una trayectoria estos 15 años que ya llevo, ya voy a cumplir 15 años en julio en la universidad. Entonces sí, ha sido toda una trayectoria de conocimiento y espero que de aportes al Departamento de Biología, a la universidad y por supuesto al país, que al final lo que uno quiere es contribuir con esa formación de capacidad y de líderes futuros que falta que nos hacen en estos temas.
Y profesora Dolores, precisamente mi siguiente pregunta va en este sentido. ¿Cómo encontró usted el campo de investigación, de docencia sobre estos temas de medio ambiente, tanto en la Universidad Nacional como en general en Colombia? ¿Cómo estábamos y cómo ha ido evolucionando esos estudios y esa producción de conocimiento?
Sí. Bueno, yo quizás debo pues aclarar que mi área realmente es la ecología del paisaje y las aplicaciones de esta en biología de la conservación. Quizás es un poco más específico que decir medio ambiente, pero es porque siempre la investigación y la ciencia la he pensado para la acción. O sea, el conocimiento sin acción no tiene sentido, entonces siempre he estado metido en la toma de decisiones. Entonces, un poco por eso la trayectoria, y por eso aclarar hacia dónde va. Pero mi línea realmente de investigación viene de mi formación multidisciplinar. Soy bióloga, como tú dijiste, forestal, pero también geógrafa. Y esas son las, pues parte de los disciplinas que complementan y que hicieron que naciera una disciplina como es la ecología del paisaje, Y en Colombia, digamos que cuando yo llegué había pues poca escuela al respecto en esta área. Mi trabajo en el sector ambiental también me llevó a ver dónde había más necesidades, como yo hice la primera implementación del primer sistema de información geográfica de biodiversidad del país. Hice la primera metodología documentada escrita de cómo hacer mapas de ecosistemas. En su momento se hizo la primera evaluación de ecosistemas, de servicios ecosistémicos del país, en medio de la evaluación de ecosistemas del milenio que yo coordiné para Colombia. Entonces hubo muchas cosas que se iban haciendo que eran las primeras veces. Y yo, pues mi doctorado lo había hecho sobre, mientras trabajaba, lo hice a la vez que trabajaba en este instituto, hice mi doctorado a tiempo parcial en modelación de distribución de especies, que tampoco en su momento no había mucho trabajo, y por eso, por ejemplo, pude combinarlo con el trabajo tan afortunado que tuve en el Instituto Humboldt en su momento, montándose el sistema de información geográfica. Entonces, digamos que todo esto me iba llevando a la práctica, y ya en la universidad era una necesidad. Afortunadamente, la universidad había visto la necesidad de empujar la ecología del paisaje dentro del Departamento de Biología. Tuvo mucha proyección en su momento. No existía una cátedra o unas asignaturas o una escuela de ecología del paisaje en la universidad. Y pues bueno, pues yo entré a formarla y a crearla y bueno, creo que hemos hecho bastante ruido desde entonces. Ahí se crearon desde asignaturas al grupo de investigación, que es pues desde hace mucho tiempo grupo de categoría A, por conciencias, pues estamos reconocidos a nivel internacional también. Y han salido muchos estudiantes formados. La ecología del paisaje es un área muy amplia. La ecología del paisaje integra el estudio del espacio y del tiempo, de cómo interactúan los organismos, cómo se generan patrones, cuáles son las causas que los paisajes no sean homogéneos, son heterogéneos. Tú no ves nada que sea homogéneo en el territorio. Y esa homogeneidad tiene muchas causas, tiene muchas razones, pero también tiene muchos efectos. Y esos efectos son tanto en vegetación como en fauna. Entonces, mi grupo de investigación, yo tengo, hemos creado unas líneas en las que hay unos estudiantes pues más mirando los efectos del paisaje sobre fauna y también efectos del paisaje sobre la vegetación. Y muchas de otras cosas que hacemos es como los disturbios, los incendios forestales son disturbios en el paisaje. Y la deforestación es un tremendo proceso que se ve a nivel de paisaje. Hace muchos años que estamos estudiando eso y aportándole al país en esas áreas más específicas, porque de nuevo, pues si hablamos de medio ambiente es mucho más, muy, muy general quizás debemos como irnos. Pues yo he tratado como de especificarlo en esta área que, como les digo, es la ecología del paisaje y su aplicación.
Y hablando precisamente de sus cursos, profesor Dolores, ¿cuáles son las materias que toman los biólogos con usted para poder avanzar en esta área del conocimiento?
Sí, bueno, también mira, me acabas de acordar que cuando hubo la reforma, ¿qué época fue? 2009, por ahí, 2010, que reformamos y creamos algunas asignaturas. También se creó Ciencias de la Tierra como una asignatura fundamental de cualquier biólogo que debe entender las interacciones entre la parte geológica, la atmósfera, la hidrología y, por supuesto, lo biótico. Entonces eso fue fundamental, se creó una asignatura que centralizaba un poco como las bases conceptuales y prácticas que todo biólogo se dedique a lo que se dedique, porque hay biólogos que pueden terminar en la genética, pero necesita también conocer. Entonces en ese momento se creó, yo estuve hasta hace mucho tiempo apoyando esa asignatura, dándola a todos los chicos que entraban de biología y bueno, hace unos años que la dejé por otras ocupaciones. Y creé lo que son las materias de fundamentos de ecología del paisaje y ecología del paisaje en el posgrado, que son las que fundamentalmente prestan esa función de formar a los estudiantes en un área que no es tradicional en la ecología, pero que ya ha cogido mucha fuerza a nivel mundial y también en Colombia. Y darles esas herramientas prácticas pues para que puedan desarrollarse profesionalmente en un área que tiene mucha aplicación. Como les digo, no es solo de levantar conocimientos, sino es de estar pues como aplicándolo en la toma de decisiones sobre todo. Entonces, pues sí, fundamentalmente es eso. Obviamente yo también, digamos, apoyo o he hecho durante muchos años el acompañamiento en los seminarios de posgrado, porque eso es fundamental, la forma de hacer investigación desde el principio. Hay que acompañar a los estudiantes, hay que formarlos en los procesos de realizar investigación. Porque no es así simplemente sentarse, sino tiene, desde la ciencia aplicamos un método científico quizás más sistemático, por decirlo de alguna forma, y pues bueno, uno acompaña para asegurar que esos procesos de formación de los estudiantes pues estén como encaminados y aterrizados, porque al igual que yo les cuento mi anécdota de cuando yo empecé mi doctorado, quería modelar toda la biodiversidad de Colombia y me río tanto ahora. A todo estudiante le pasa, cuando empieza todo estudiante posgrado, cuando empieza su trabajo, bien sea en maestría o bien sea en doctorado, es súper ambicioso lo que se plantea y poco a poco hay que ayudar a aterrizarlo, a que sea una contribución nueva, sí, pero que sea realizable en el tiempo y los recursos disponibles. Y entonces yo siempre pongo mi ejemplo, de primera, porque yo me río yo misma de que quería modelar toda la biodiversidad de Colombia, porque mi doctorado fue sobre Colombia y al final terminé modelando dos especies de árboles y ya, en su momento, ¿no? Entonces, digamos que yo pongo mi mismo ejemplo de haber aprendido el proceso de aprendizaje en el camino, pero pues les ayudo un poco con eso. Y bueno, yo formo muchos estudiantes, mi grupo ha tenido siempre una dinámica muy alta en el departamento, afortunadamente. A veces se me fue la mano y tenía demasiados estudiantes y no daba el abasto. Y esas son las cosas que no se ven en la universidad, ¿no? Que ellos acaban de ver toda la dedicación y el tiempo personal que le dedicas a acompañar a los estudiantes, no solo en el aula. Para mí es muy importante, quizás un mensaje muy importante, Diana, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la formación, creo que hay que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Una reflexión personal, ¿no? Si no cambiamos de la forma de ver la docencia en la universidad, que es integrada, para mí tiene que ser integrada con la investigación y no únicamente en un aula con un tablero, o en una práctica únicamente, ¿no? Horas así, creo que estaremos pues quedándonos en el pasado. Creo que el proceso de formación es integral, desde el aula hasta la práctica y hasta la realidad social de cualquiera de las áreas que nosotros estamos trabajando.
Sin duda, y esto que nos venías comentando, que además ha sido característico de tu trayectoria académica, es de combinar el ámbito estrictamente académico y científico también con la incidencia en las problemáticas sociales, ¿no? Y en la toma de decisiones de las áreas de trabajo en las que tú estás. ¿Cómo ves tú cuáles han sido los impactos o los efectos del trabajo que tú vienes realizando, de tu grupo de investigación, de tus estudiantes, en la manera como se gestiona hoy en día los recursos naturales en Colombia?
Bueno, hablar del impacto uno mismo es difícil, igual que si uno le preguntan hasta dónde crees que, ¿no?, que tienes influencia en algo, ¿no? No es fácil. No obstante, de nuevo, o sea, nosotros, todo el trabajo que yo llevo haciendo, hay una parte más bonita que es cuando estudias la biodiversidad per se, que es muy bonito también estudiar, ¿no? Cómo están distribuidos los bosques, dónde cambian, qué especies, como hay cosas bonitas. Y hay cosas que no son tan bonitas, pero estamos obligados a hacerlas. Y uno de ellos es, por ejemplo, la deforestación en el país. Entonces, desde que yo estoy en Colombia y estoy estudiando las dinámicas, cuánto se deforesta, no ahora que salen las noticias, no. Hace muchos años ya hemos ido contribuyendo con información en dónde se deforesta, dónde se deforestaba más, qué causaba la deforestación en los sitios otros, qué tan efectivas son unas políticas del país para detener deforestación. En medio de esos estudios de deforestación, también en la eficiencia de ciertas políticas y herramientas se han ido evaluando. Hay gente que no le gusta que le digan que lo que hace no es suficiente, pero creo que como académicos estamos obligados a mostrar y ser independientes en la evaluación de la implementación de herramientas de gestión del país. Como académicos estamos acostumbrados a recibir críticas, entonces a mí a veces me sorprende que las instituciones no sean más receptivas a ciertas evaluaciones independientes que les permitirían avanzar más rápidamente cuando tenemos una problemática tan fuerte en términos de, por ejemplo, deforestación. Pero en el medio de la deforestación también hace muchos años, más de 15 años, estamos trabajando o estudiando o documentando o reportando o saliendo en la prensa hablando de incendios forestales, pero también del uso que las comunidades tradicionales hacen del fuego y cómo la legislación colombiana no está al día con las tendencias que hay al respecto, que tratan de ir más allá, un poco documentando, por ponerte el ejemplo de fuegos y de incendios forestales, un poco que se han gastado millones y millones y millones y millones de cada moneda en cada país y seguimos teniendo incendios y incendios y incendios forestales y unos impactos muy fuertes. Entonces, si gastando recursos en apagar incendios y seguimos teniendo más, incluso lo que se denominan mega incendios ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay una tendencia mundial entre de las cuales hay un reporte que yo soy autora con 50 expertos mundiales, pidiendo a los países que cambien su forma de gestionar el territorio, que se dedique más a la prevención, a la preparación, a las alertas y no tanto a apagar incendios, porque los recursos son limitados, y a recuperar cuando hay incendios. Y en ese sentido, pues en Colombia somos, digamos, éramos pioneros en haber propuesto, a partir de los resultados de la investigación de años de nuestro grupo de investigación y algunas otras contribuciones, una propuesta de ley para manejar el fuego en el país, que no sea prohibido, sino que sea manejado bien de forma que se disminuya el riesgo de incendios forestales. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado, eso tampoco se ve en la universidad, pero llevamos como 5 años trabajando con congresistas, con actores, con actores de diferentes comunidades en las diferentes regiones del país, y colectivamente, hasta donde nuestra capacidad pudo, construimos una propuesta de ley para ese manejo. Esa propuesta de ley estuvo en el Congreso, en el periodo legislativo anterior, no logró pasar el cuarto debate, logramos aprobar por unanimidad de todos los partidos y la audiencia pública esa propuesta de ley, por desafortunadamente el paro a final del año pasado, al final del periodo legislativo del año pasado, no alcanzó a ser agendada el cuarto debate y volvió a iniciar el proceso y ya pasamos el primer debate, estamos a punto de ser agendado el segundo debate. Entonces, pero bueno, ahí participamos en todo lo que puedan, nos piden conceptos, lo hacemos, Contraloría nos pide apoyo para evaluaciones que ellos hacen, lo hacemos, y bueno, activismo allá donde se da, pero siempre sustentado con ciencia. Es lo único que yo digo, que no somos opinadores, sino que nosotros, que también uno tiene su opinión de todo, y podrías dar tu opinión, pero me refiero que como profesionales, directores de grupo, o profesores de la Universidad Nacional, tratamos de dar pues como evidencia sustentada en ciencia, es lo que yo digo.
Entonces, lo que vemos es un legado de conocimiento, de producción de nuevo conocimiento, pero también una incidencia en esa esfera pública, en la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente en el país. Pues esto es lo que han recibido las nuevas generaciones, no solo de biólogos, yo diría que esto tiene un impacto mucho más amplio por parte de la profesora Dolores. Pues ha sido muy interesante poder hablar con usted y reconocer todo este trabajo que ha venido haciendo en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, muy amable por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos para la siguiente emisión. Con el equipo de la radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla, Diana Marcela Rojas, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPI de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su amable sintonía y los esperamos para nuestra siguiente emisión.
Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.